Buenos días.
Se prevé que en Euskadi el ritmo de vacunación pueda aumentar en los próximos días, porque durante las próximas semanas se van a inocular todas las dosis de AstraZeneca, no se van a guardar. ¿Llegamos tarde a esta decisión?
Pues algo sí, yo creo que ya desde hace 3 semanas, una decisión que era correcta en Euskadi hace un mes, mes y medio, de estar guardando vacunas segunda dosis, porque todavía no estaba muy claro cuánta inmunidad daba la primera dosis. Ahora, después de los estudios en varios países de resultados, es conveniente usar todas las dosis con el máximo número de personas. Y además, yo creo que ya sabemos que vienen más vacunas y, por lo tanto, no hace falta estar guardando esa segunda dosis.
No tiene sentido, por lo tanto, guardar esa estrategia con ninguna de las vacunas, con ninguno de los fármacos.
No, en estos momentos ya no. Se entiende por qué era que sí hace un mes y medio, pero ahora ya hemos visto que no. Es decir, las vacunas están funcionando de una forma espectacular, incluido solo la primera dosis, y por lo tanto hay que darle al máximo número de personas y lo más rápidamente posible.
Pero sí que hay comunidades como Andalucía o Cataluña que se han visto en apuros para administrar esa segunda dosis. ¿Qué es peor, no contar con viales para la segunda dosis y garantizar la primera o ir más lento?
Garantizar la primera ahora, porque la elevación de la protección con la primera ya es muy alta y incluso hay estudios que dicen que se puede esperar 3 meses a la segunda, y un nuevo estudio de estos días que indica que incluso 4 meses se pueden esperar entre las dos dosis. Por lo tanto, yo creo que se puede decidir, sabiendo que vienen más vacunas, que se puede dar la primera dosis al máximo número de personas.
Por lo tanto, ahora habría que hacer un esfuerzo en todo ese proceso de vacunación, con esos centros de vacunación masiva, como el que se ha ensayado en Donostia, en Ilumbe, o podría ser otro, el BEC, o ese tipo de centros. ¿Cobran un papel especial ahora esos lugares?
Eso es, polideportivos, centros culturales, el BEC, lo que fuera. Es necesario ahora escalar, digamos, el proceso de vacunación, porque andamos algo retrasados en relación a otros, y creo que es muy, muy importante no dar tiempo a que se creen variantes. Es decir, cuanto más tarde vacunamos y menos vacunamos, más variantes puede haber y más tarde se solucionará la pandemia. Por lo tanto, hay que acelerar en el máximo posible el proceso de vacunación en el máximo número de centros.
¿El de las variantes es el gran riesgo que tenemos ahora?
Sí, las variantes son una amenaza clara. Tenemos que estar muy pendiente de eso. De momento, menos con la variante brasileira, que es algo más preocupante, las demás están reaccionando a las vacunas que ya tenemos. Pero yo creo que es importante saber que el tiempo, por ejemplo, en el que un país esté logrando vacunar al 70-80% de su población para llegar a la famosa inmunidad de rebaño, es cada vez más importante. Y por lo tanto, ahora, mientras estemos logrando y ampliando ese proceso de vacunación, lo que nos interesa es asegurar que se mantienen las restricciones que tenemos. Y yo sospecho que en Euskadi no se van a tomar decisiones, digamos, de levantar mucho las restricciones. Quizá algo en algún momento, pero ya tenemos, digamos, pocas restricciones comparados a otros países. Alemania, Grecia, Finlandia, Polonia, Chequia, estos días están viendo que se está parando la bajada y por lo tanto se ha estabilizado el número de personas que se estaban infectando, y eso es mala noticia. Y por lo tanto sabemos que en parte de esas infecciones son por las variantes.
Y en 2 meses aproximadamente, si los colectivos más vulnerables están ya vacunados, ¿tampoco en ese contexto se podría retomar cierta normalidad o empezar a flexibilizar las medidas?
Sí, se podría empezar a flexibilizar ciertas cosas.
Por ejemplo, ¿qué le parece a usted que se podría flexibilizar?
Bueno, yo no creo que se debería flexibilizar demasiado. De hecho, ahora se está flexibilizando en plan muy light, por ejemplo, en Alemania. Merkel se ha reunido con todas las regiones, lo lidera a nivel nacional y lo que han concluido es que van a reabrir, digamos, los colegios, van a permitir algo más de movilidad, van a seguir recomendando que todas las actividades se hagan fuera y no dentro. Por lo tanto, si vamos también a otro país, los pubs en Inglaterra, para que se nos comprenda bien, no están abiertos, no van a estar abiertos casi hasta el mes de mayo. En cambio, nosotros tenemos los bares abiertos, restauración abierto, colegios en movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos unas restricciones menores que la mayor parte de los países que nos rodean. Y por tanto, en estos momentos no tenemos que pensar, con todas las variantes que hay, que tenemos que suavizar esas restricciones.
Se da por zanjado, desde luego, el debate sobre salvar o no salvar la Semana Santa. Prácticamente todas las comunidades, menos una, optan por mantener el cierre perimetral, por mantener el toque de queda y todas estas medidas. Pero no sé si se podría prever que sí va a haber un aumento de los casos después de esos días festivos en los que pueden aumentar también los contactos sociales, a pesar de las medidas que
Sí,
hay.
y a pesar de las medidas que hay, porque en estos momentos, pues obviamente las medidas en parte están funcionando, pero siguen siendo cifras muy, muy altas comparados a otros países. En otros países, sobre todo en Oriente, con nuestras cifras estarían en confinamiento severo, como el nuestro de marzo pasado. No estarían con el nivel de restricciones que tenemos ahora. Entonces, en Semana Santa, a su pregunta, me alegro, obviamente, que esté, digamos, zanjado el debate, pero no parece que está zanjado en todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que en esas semanas vamos a ver un probable repunte y, sobre todo, si tenemos mucha variante inglesa entre nosotros. Por lo tanto, hay que mantener las restricciones hasta bien después de Semana Santa.
Madrid y Cataluña van a solicitar que el fármaco de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, se inocule también a mayores de 65 años. Francia ya lo ha aceptado. ¿Habría que hacerlo? ¿Cree que está suficientemente probada su eficacia?
Sí, yo entiendo que sí, que ya está suficiente probada la eficacia para usar esa, la de AstraZeneca en mayores. Hay algún país que lo va a dejar hasta los 65 años, pero en general ya se va a estar usando prácticamente en todas las edades la vacuna AstraZeneca. Y la otra buena noticia, obviamente, es que la de Johnson & Johnson ya se va a aprobar pronto por la Agencia Regulatoria Europea y vamos a poder tener entre nosotros probablemente en abril la vacuna de Johnson & Johnson, que es más fácil de aplicar. Solo hace falta una dosis y por lo tanto yo creo que vamos a tener un proceso de vacunación. El hecho de saber que vamos a poder estar vacunando rápido y bien después de Semana Santa, en Semana Santa, después de Semana Santa, etcétera, quiere decir que esa es la razón por la que no hay que levantar las restricciones ahora, porque ahora es la vacunación la que le gana a la infección en estos 2 meses. Son fundamentales en estos momentos.
¿Le parecen correctas las estrategias, los criterios establecidos para ordenar esa vacunación? Porque hay gente que quizá no está entre los mayores de 80, 90, 100 años, pero sí son personal de riesgo porque son enfermos crónicos, porque están inmunodeprimidos, porque son diabéticos. Toda esa gente de menor edad no está ahora mismo entre los colectivos prioritarios, como sí lo están, por ejemplo, el personal de educación o de las policías locales o de la Ertzaintza.
Sí, yo creo que la estrategia que estamos siguiendo con algunos enfermos crónicos, concretamente los enfermos de diálisis renal y los enfermos que están en plena quimioterapia, por ejemplo, de cáncer, A esos enfermos deberíamos estar vacunándoles antes que algunos de los grupos o de edad o profesionales que estamos diciendo. Pero no parece que eso es el criterio que se está usando. Pero yo creo que es muy, muy recomendable y toda la ciencia indica que a los pacientes con cáncer activo, no a alguien que ha tenido un cáncer hace 3 años, sino un cáncer activo ahora, entre 2 quimioterapias, vacunar. Y la gente con diálisis renal también, porque esas personas son muy vulnerables y muy susceptibles a estas infecciones y por lo tanto es importante darles la vacuna cuanto antes.
En el Hospital de Santa Marina se han detectado al menos 3 casos positivos entre sanitarios. Casi toda la totalidad de la plantilla fue vacunada hace varias semanas. Al parecer, entre estos 3 profesionales que se han contagiado, solo uno estaba sin vacunar, 2 sí habían recibido al menos la primera dosis. ¿Es normal que 2 personas se hayan contagiado de 3 habiendo estado vacunadas?
Bueno, no es normal y no habría que estudiar bien qué es lo que ha pasado. Realmente saber si esas personas han reaccionado bien a la primera dosis de vacuna. Es posible que no hayan tenido esas personas una reacción como se espera y que se está dando en el 90% de las personas. Hay que acordarse que estas vacunas son muy, muy eficaces, pero que no lo son en el 100% de los casos. Y por lo tanto, algunas de estas personas tienen que probablemente volver a vacunarse cuando les toque y con un recuerdo.
Estamos viendo que cada vez más países de la Unión Europea están tratando de adquirir vacunas por su cuenta. Dinamarca y Austria quieren aliarse con Israel para adquirir vacunas. ¿Estamos encaminados a un sálvese quien pueda? ¿Le preocupa que empiece una guerra abierta entre Estados?
Bueno, ha ocurrido a nivel individual. Ha habido mucho sálvese quien pueda a nivel de todo tipo de personas que, digamos, se han autoprivilegiado con la vacuna cuando no les correspondía. Cuando ya ocurre a nivel de los estados es un poquito triste, sobre todo en el marco de la Unión Europea, que convendría obviamente que se hicieran obviamente unas políticas y unas compras más eficaces que las que se han logrado. Entonces hay muchos políticos obviamente que se sienten probablemente políticamente vulnerables en estos momentos y creen que haciendo lo que ha hecho Israel, que básicamente es pagar más y adelantarse, pues que van a poder, digamos, complacer a sus ciudadanos, digamos, antes que si no lo hacen. Pero yo creo que es contraproducente esa especie de nacionalismo con las vacunas expresado de esa forma.
En esta situación deberíamos plantearnos introducir ya las vacunas como la de China, que es por cierto la que se han inyectado las infantas españolas Elena y Cristina, o la rusa.
Sí, ambas han pasado también por digamos revisiones independientes que no son ni propias del país ni propias de la compañía que las ha fabricado, sino que es las agencias regulatorias de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, son vacunas seguras también. Eso no quiere decir que, obviamente, distintas personas, que sean las infantas u otras, estén, digamos, saltándose la cola como ha ocurrido. Y por lo tanto, hay que acordarse otra vez del comentario y la pregunta que me hacías, que es qué hacemos con aquellas personas que tienen un cáncer, una diálisis renal o alguna otra enfermedad crónica. ¿Cómo es posible que estemos en un país donde se están vacunando personas? En este caso, hay todo tipo de personas, no solo la familia real, sino otras personas, cuando muchos pacientes con cáncer y diálisis renal no han sido vacunados y no parece que van a ser vacunados en el próximo mes. Por tanto, tenemos que digamos que ser más estrictos con todos esos procesos.
Ha creado, bueno, opiniones de todo tipo las declaraciones esta semana de Fernando Simón, el coordinador de alertas sanitarias, haciendo referencia a que quedaba un último esfuerzo de mes y medio. Escuche.
Cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda. No es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes y medio. Y si bien siempre tendremos, desgraciadamente, que ser testigos de algunos comportamientos de este estilo, sí que creo que podemos minimizarlos para que no tengan un impacto importante en la transmisión de la enfermedad.
¿Algo puede cambiar en mes y medio?
Yo creo que sí, yo creo que ahí tiene razón, en el sentido de que hay que estar aguantando precisamente el tiempo que nos hace falta para poder vacunar más y más a todas las personas vulnerables de las que hemos hablado. El efecto de la vacuna tarda obviamente un tiempo en expresarse y todavía no se ha expresado el efecto de la vacunación en el descenso de las infecciones de forma suficiente. Hay que darse cuenta que hay comunidades autónomas que todavía están en prácticamente 300 por 100.000. Alemania, vuelvo a ese ejemplo, Inglaterra, están diciendo que no van a soltar, no van a tener el tipo de restricciones que nosotros tenemos hoy, que son bastante light, no las van a tener hasta que estén en 50 por 100.000 en incidencia acumulada. Y a nosotros estamos en 159, hablo de toda España, hay. Y hay alguna comunidad autónoma en 300. Por lo tanto, hay que aguantar estos dos meses y después de Semana Santa ir viendo qué restricciones se pueden ir relajando.
En Euskadi ahora mismo hay algo más de 240 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada. ¿Con las restricciones actuales se puede llegar a ese objetivo de 60 casos por 100.000 habitantes?
Sí, pero más despacio de que hubiera ocurrido si no hubiéramos abierto los bares, por ejemplo. Es decir, hay que recordar que los bares no se han abierto por voluntad del grupo, digamos, que lo está manejando en Euskadi, sino por una decisión, digamos, del Tribunal Superior.
¿Y eso está haciendo que se ralentice el descenso, en su opinión?
Se ralentiza el descenso, evidentemente, y digamos un exceso de normalidad en fiestas que todavía se están dando y ya estamos viendo que hay demasiados espacios internos con una ventilación insuficiente, que es ahí donde están ocurriendo las infecciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que se podría relajar dentro de un mes y medio, dos meses? Pues se podría estar relajando todo lo que se puede hacer en espacios exteriores, pero yo seguiría hasta, digamos, bien entrado junio y que veamos cuántos vacunados tenemos, evitando todo tipo de espacios cerrados, mal ventilados, etcétera, en Euskadi.
En junio, por ejemplo, ¿podría haber público en las gradas de un evento deportivo o en un concierto de música, si es al aire libre?
Yo creo que no, yo creo que eso va a ser prematuro. Yo creo que eso lo podremos...
Eso ya es mucho flexibilizar.
Eso ya es mucho flexibilizar. El sesgo que tenemos todos para normalizar y flexibilizar y tal, todos lo queremos. Sin embargo, a este virus ya sabemos qué es lo que le vence. Le va a vencer la vacunación, pero le vence la vacunación más las restricciones, más el número de personas que se han infectado de forma natural y que ya están inmunizadas. La suma de esas tres cosas es lo que nos permitirá en septiembre-octubre recobrar cierta normalidad, aunque probablemente tengamos que usar mascarillas hasta bien entrado el año que viene, pero ya en una situación de mayor normalidad.
Rafael Bengoa, apuntamos todas esas fechas. Gracias por haber atendido a Radio Euskadi una vez más.
Bueno, hasta luego, Agur.